México.
Bueno, a 24 horas, más o menos, de haber sido sobreseído por la justicia, está en los estudios de la radio el concejal Emanuel Caniza, de Cambiemos, de acá de Paraná. ¿Cómo te va, Emanuel? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día. Gracias por la invitación.
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, ¿qué peso encima te sacaste, ¿no?
Sí, yo creo que, en primer lugar, es el fin de una etapa. Creo que en términos personales ha sido una prueba difícil para mi equipo, para mi familia, para mis amigos. Pero también creo que cuando uno participa en política, y sobre todo en estos tiempos, sabe que se expone a determinadas situaciones que van a ser complejas, que van a ser adversidades y obstáculos que uno tiene que superar. Y creo que de alguna manera el fallo del juez Ríos del día de ayer lo que hace es ratificar lo que es más importante para mí, que es que siempre dijimos la verdad, ¿no? Uh-huh. Creo que es importante que la gente sepa, y sobre todo en esta construcción de confianza que uno viene de alguna manera construyendo hace muchos años, ratificar que ese vínculo con la gente tiene que permanecer intacto, porque nosotros no teníamos nada que ver con este tema. Pasamos por 5 meses, como te digo, difíciles, pero creo que el mismo juez que te investiga, con el que además tuvimos una predisposición lo más colaborativa posible, nosotros aportamos más de 110 fojas de prueba, los celulares, la computadora, mi iPad que no estaba en mi casa, igual la traje para aportar la causa, nuestra agenda. Digo, esa predisposición que me parece que todos como ciudadanos comunes tenemos que tener frente a una investigación judicial, es importante destacarlo. Yo pedí licencia sin goce de sueldo hasta que se dictó la falta de mérito. Digo, estas accionarias en particular me parece que muestran que la conducta que tenemos que tener todos los ciudadanos, no importa si somos políticos o no, ¿no?
Te preguntaste, creo que te lo preguntaste al principio, yo me acuerdo cuando sale el tema, lo llamo por teléfono para preguntarle, por el tema de la causa y más, me dice, no entiendo nada.
Fue así.
No entiendo nada, me dice. Ay, serio, pero ¿cómo no va a entender? Te están acusando de algo serio. Le digo, me dice, Nicolás, la verdad, no entiendo nada. Déjame que caiga porque no entiendo nada. Y habían allanado la casa y otras cosas más. ¿Te preguntaste por qué vos?
Bueno, vuelvo a lo que te decía hace un rato. Creo que...
O porque te mencionaron y el juez dijo, bueno, miren, hay que comprobar esto.
Mire, yo creo que en una causa, primero, muy grave, porque la acusación en cualquier cosa que uno hable de narcotráfico es un tema pesado. Clarísimo. Grave. En segundo lugar, porque yo pertenezco a Cambiemos, que es una fuerza política que tiene un compromiso real, concreto y efectivo con la lucha al narcotráfico. Entonces imagínese que para mi espacio político también era un tema de extrema gravedad. Y en segundo lugar, como decía recién, cuando esto pasó muy rápido, digamos, de un día para otro, en 24 horas yo estaba en la casa de mi mamá y de golpe cae la policía, se lleva los celulares, parecía nunca había estado en un allanamiento. Yo le contaba a un colega tuyo de la mañana que yo nunca había estado ni siquiera demorado en una comisaría. Entonces, de pasar de no tener ningún tipo de vínculo con esto a estar frente a un juez federal que te allana tu casa, tu oficina, prendés la tele y estás en los medios nacionales, bueno... La verdad que ha sido un momento difícil, pero de nuevo, creo que también esto habla sobre cómo tenemos que comportarnos frente a estas situaciones. Uno, cuando no tiene nada que esconder, tiene que tener la tranquilidad de mostrar todo, de tratar de que la justicia tenga todas las herramientas para evaluar y de alguna manera que sea la misma justicia la que ratifique y libere, digamos, en esta cuestión, que diga que uno no tiene nada que ver en este tema. Hoy, con mucha más tranquilidad, obviamente, porque la situación es difícil de lo personal, pero también te diría con mucha fuerza para la etapa que viene y para agradecer también a mucha gente que nos conoce y que en momentos difíciles estuvo, porque esto también hay que decirlo, digamos, Paraná tiene por ahí esa ventaja de ser una ciudad no tan grande, acá nos conocemos mucho, uno sabe de dónde viene, sabe lo que ha hecho su familia, todo lo que nosotros hemos construido lo hemos hecho en base a mucho trabajo, a mucha perseverancia, mucho esfuerzo, así que nada, creo que es un momento para estar tranquilo, pero sobre todo para decir a la gente que tenga la certeza de que nosotros, lo mismo que dijimos de un primer momento, es lo que ratificó el juez. Así que estamos por lo menos contentos de esa perspectiva, pero con muchas ganas de redoblar el esfuerzo y el compromiso con el vecino.
Con el vecino, excepto el primer momento de la noticia, luego contabas recién, allanamiento, etcétera, te cuidaste un tiempito y después volviste a caminar los barrios, a recorrerlos. Y con la dirigencia política me parece que fue un poco más hubo, se marcó, digamos, se notó que se marcó una distancia, excepto hasta hace quizás algunas semanas que volviste a participar de encuentros, te vi uno de en Rosario, no sé, creo,
y otros concejales, con otros ministros,
algún intendente, etcétera. Uh-huh. Digo, hubo un tiempo en donde fue notoria la
diferencia.
Sí, sí.
El vacío.
Yo no sé si fue un vacío, porque también fue una decisión de nuestro equipo y una decisión personal mía de no querer comprometer a nadie en mi espacio a que tenga que dar explicaciones por algo que se me acusaba a mí. O sea, y vuelvo a lo que le decía recién. Mi espacio político tiene un compromiso claro en la lucha contra el narcotráfico, y que yo hace más de 12 años que milito en el mismo partido. He sido vicepresidente de la Juventud Nacional, he tenido muchos cargos nacionales, formo parte de del Consejo Departamental de Paraná, presidente de la seccional de la ciudad. Digo, nunca quise comprometer a nadie en que te salieran explicaciones por mí. A mí me parece que lo más correcto, lo más sano y te diría lo más responsable era que si hay un juez que tiene cualquier tipo de duda sobre mi comportamiento, yo colaborar de toda la manera posible para que este mismo juez sea el que diga, como lo he hecho el día de ayer, que yo no cometí ningún delito y que no tengo nada que ver con el narcotráfico. Entonces, eso me pareció que era lo más correcto en términos de actitud. Y en segundo lugar, para con la gente. Nosotros, en 2015, fuimos la fuerza política más votada en la ciudad de Paraná, con el 47% de los votos, como en otras oportunidades, he tenido el 3, el 7, digamos, yo no mido mi rendimiento político por resultados electorales, pero sí me parecía importante que la gente donde yo había asumido un compromiso de representarla, costaba en una primera instancia decirle que tenía algo que ver con el narcotráfico y a su vez representarlos en el Consejo Deliberante, por eso pedí licencia, o también en actividades partidas nacionales, pero tiene que ver un poco más con eso.
Hablaste de quienes te acompañaron durante el proceso, ¿y quiénes no? ¿Hubo alguna...
No, de nuevo.
...que te haya, molestado?
En muchos de los dirigentes nacionales, yo en eso tengo que agradecer, no los voy a nombrar individualmente porque parece que no corresponde, porque más seguro me voy a olvidar de alguien, pero yo he tenido llamadas de jefe de gabinete de ministros, de los ministros del gabinete nacional, de un montón de referentes provinciales, locales. Digo, yo les pedí a ellos también que no necesitaba gestos, digamos, de acompañamiento en una situación donde yo tenía que dar respuestas por un comportamiento que era personal y particular. Entonces creí que la justicia era la que tenía que determinarlo, y por eso, de nuevo, mi comportamiento en ese momento. La licencia sin goce de sueldo hasta que salió la falta de mérito, me parecía también un gesto importante. Y de nuevo, me parece que ojalá el resto de la política entienda también que no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si esto le pasa a un vecino común, no hay fueros, no hay posibilidad de votación y mostrar o no las cosas. Digo, en esto hay un compromiso que tenemos que tomar, donde si uno no tiene nada que esconder, tiene que colaborar con la justicia y es un auxiliar, digamos, de la investigación.
De todos modos, a ver, es verdad, el sobrecimiento es la buena noticia para vos. Lo que sigue siendo el peso en la gestión es la causa que lo tiene a otro concejal que está detenido, uh-huh, a una funcionaria detenida y al intendente que continúa procesado. Digo, eso también afecta a la gestión.
Sí, pero ahí, Nico, yo vuelvo al punto.
Porque, a ver, porque el juez lo que dice anteriormente, uh-huh, dice, bueno, hay relaciones peligrosas. Entiendo. De la política, la campaña electoral, uh-huh, y el narcotráfico. Uh-huh. Me parece que esto tiene que ser una marca que ustedes tienen que tomar nota, sí, y no repetir ningún tipo de este tipo de cuestiones para lo que viene, porque viene una campaña próximamente, ¿no?
Mira, sobre todo, perdón, sí. Un segundito, amén de las el tema del financiamiento, ¿no? Que es un poco la última acusación del juez, uh-huh, Ríos. Esta otra cuestión que había planteado ya, planteaba Nico recién, que había planteado Ríos hace un año y pico, creo, un año, que esto de las relaciones, uh-huh, es decir, con quién vas o con qué punteros
te junta a vos todos los barrios.
Hay un principio que me parece clave, indispensable, no solamente para la dirigencia política, sino me parece que se extiende a la dirigencia o a las instituciones en general, ¿no? Digo, está discutido desde los sindicatos, está discutido la dirigencia del fútbol, está discutido el empresariado, está discutido la política, porque no logramos construir un vínculo de credibilidad con la gente. Ahora, también es cierto que hay un principio, que es el principio de inocencia, que nosotros no podemos soslayarlo, digamos. No podemos poner en discusión que hasta que no existe una condena y esa condena quede firme y ratificada, nosotros no podemos dar afirmaciones de que una persona es o ha cometido determinado delito. Porque fíjese que yo debo tener por lo menos 150 noticias cuando fue mi allanamiento, mi imputación, donde prácticamente se aseguraba que yo era parte de la red de narcotráfico, que yo tenía, que había comprado un kilo, lo digo.
Sí.
Y más allá del detalle, todo eso va de alguna manera degradando el vínculo de confianza que uno tiene que tener con la gente. Y lo mismo puede pasar de cuando mañana a un periodista, otros periodistas lo acusen, o de nuevo, el sistema empresarial, el sistema de sindicatos, digo, no podemos siempre saltear etapas, ¿no? Y no ser responsables con lo que decimos. Entonces, a mí me parece que hay una investigación judicial, de la misma forma que yo formé parte y que hoy tengo sobreseimiento. Yo espero y anhelo que muchos de los funcionarios que hoy están investigados por la justicia, el juez pueda poner luz sobre este tema. Quien haya cometido un delito, pague con el peso de la ley, y quien no, tenga también la posibilidad de defender su honor y su buen nombre. Pero vuelvo a lo mismo, me parece que el apresurarse, digamos, y el tomar definiciones de antemano es peligroso para la situación en la que estamos hoy, la sociedad, con la dirigencia en general, ¿no?
Concejal Gainza, y esto, bueno, a partir de ahora, obviamente, un peso de encima y demás, ¿cómo lo posiciona de cara al futuro próximo, que son una campaña electoral que se avecina en el marco de un adelantamiento electoral?
Bueno, en eso con mucha coherencia. Yo creo que si algo a nosotros, yo siempre digo que a uno le puede gustar o no compartir el espacio político en el que nosotros estamos, pero creo que nadie en estos 3 años puede decir que nosotros no hemos estado cerca de la gente, hemos trabajado, hemos estado en el territorio, en momentos donde por ahí es más fácil porque el contexto electoral o los resultados electorales son más favorables, pero también en momentos más complejos. Y creo que esa distinción, donde siempre hemos estado en un contacto permanente con la gente, nos permite, y hoy con el sobreseimiento ratifica también, que podemos enriquecer la oferta electoral de Cambiemos para 2019. Me parece que hay un equipo que hemos conformado, desde Mario Moyne, Silvia Campos, Andrea Firpo, Estela Boy, que hemos puesto mucho empeño en tratar de construir los interlocutores
hasta
y los voceros
hasta ahí sería en esa construcción, uh-huh, actores, gente del PRO en, uh-huh, Cambiemos.
Sí, sí.
La idea sería armar algo PRO para ir a una interna en Cambiemos por la local.
Mire, lo primero es que nosotros sentimos que estos 3 años nos han permitido aprender, crecer, tener experiencias de gestión que van a permitir de alguna manera que nuestro aporte en Cambiemos, a diferencia de 2015, sea hoy más sustancioso, más importante, más representativo que el que tuvimos hace 3 años. Y en esa línea me parece que lo que hay que hacer es...
Digo, porque hace 3 años le dieron la viceintendencia y una concejalía.
Está bien, bueno, por eso te digo, me parece que estos 3 años nuestro espacio ha crecido, tenemos seccional en casi todas las zonas de Paraná, hemos trabajado mano a mano en muchos de los programas, y también el Gobierno Nacional ha afianzado muchos aportes a la ciudad de Paraná, de los que nosotros hemos sido los instrumentadores o los que han bajado esos programas. Así que yo creo que la discusión que viene para la elección va a ser más amplia que la que tuvimos en 2015, digamos. Apelamos a eso.
No, me quedé a pensar qué significa eso.
¿Qué significa? Nosotros no descartamos.
¿Significa una lista? Si significa más lugares en los...
No, nosotros, obviamente, nosotros vamos a tener una expectativa de mayor representatividad que la que tuvimos en 2015, uh-huh, y tampoco descartamos la posibilidad de tener una PASO, pero siempre dentro de Cambiemos. Creo que hay algo que nosotros tenemos que tener en claro, que es, tenemos muchas ganas de ver si podemos ganar la provincia, y eso, uh-huh, es una expectativa que tenemos hace bastante tiempo. Queremos conservar la ciudad de Paraná, y en eso vamos a ser lo más constructivos, como siempre lo hemos sido en estos 3 años, para que Cambiemos tenga una opción electoral que nos permita ganar de nuevo Paraná, y obviamente retener el Gobierno Nacional. En esa línea no descartamos la posibilidad de ir a una PASO, pero sí también lo que sí ratificamos es que vamos a tener una vocación de tener más lugares de los que estuvimos en 2015.
Antes del cierre le voy a decir algo que dije... Se lo dije para que no quede que lo dije después que se fue, ¿no? Hace un rato se suspendió la reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto. Uh-huh. Estuvo el secretario de Hacienda, uh-huh, la secretaria de Hacienda, Cristina Roberto, uh-huh, el director de la FIN, Oscar Rubano, bueno, uh-huh, el de Presupuesto, pero faltaron, no hubo quórum, nos faltaron concejales.
En la sesión.
En la comisión de hoy. Se suspendió ya la mañana.
De la concejal Acevedo.
El presidente concejal Acevedo. Bueno, uh-huh, eso, que se vuelven a reunir después, ¿cómo es?
Sí, bueno, calculo que al haber la falta de quórum vuelve a convocar ahora a corto plazo cuando nos vamos a volver a reunir. Mañana nosotros tenemos sesión de nuevo en el Consejo Deliberante, que es la última sesión ordinaria del año. Pero, de nuevo, tanto presupuesto como tributaria...
Van extraordinarias.
Sí, hay una tradición legislativa de que siempre vamos a tomar la cantidad de extraordinarias que se necesiten. Es un tema absolutamente complejo, es la ordenanza más importante del año y que además tomó estado parlamentario el día de ayer recién.
Sí, entonces, sí, pero me dijo también que está pensando en algunas modificaciones del presupuesto.
Bueno, nosotros propusimos primero al Ejecutivo una serie de puntos que nos parecían relevantes desde nuestro bloque de Cambiemos. El tema del presupuesto participativo, el que las horas incluyan, el tema de la planificación o creación de algún fondo que tenga que ver con el subsidio al transporte, porque...
No está claro eso.
Claro, pero una cuestión natural, que es, en primer lugar, hoy la tarifa del boleto se conforma por una serie de aportes que son nacionales y la tarifa social. Sí. Uno es el subsidio al gasoil, otro la paritaria de los trabajadores de UTA y otro es la tarifa social. Como en ese momento que recién se estaba elaborando el presupuesto, no teníamos la definición del presupuesto nacional y no sabíamos cuánto hace el aporte provincial, queríamos dejar la posibilidad de que en comisión trabajemos para ver si podíamos crear un fondo municipal para de alguna manera evitar aumentos que sean desproporcionados.
Tener ese fondo anticíclico.
Exactamente.
Así que bueno, algunas modificaciones entonces al presupuesto va a haber.
Sin duda, y los podemos comunicar en las semanas próximas para estar informados con ustedes sobre cuáles van a ser las propuestas.
Emanuel Gainza, gracias.
Por favor, a ustedes. Gracias por la charla.
Las 10 de la mañana, momento de...
Las noticias.
Y después...
Aire de todos hasta las 11.
Desde la capital de la Confederación Argentina, por una comunicación auténticamente federal. Transmite LT14 AM1260. Nacional, Paraná, la radio de todos. Nacional Paraná, informa.